El matrimonio, civil o religioso, ofrece ventajas más allá de las legales a las parejas que lo llevan a cabo. Esto debe de ser un punto a considerar al decidir si vamos a vivir en unión libre o nos vamos a casar con nuestra pareja. La decisión más importante de nuestra vida tiene que ser una que se haga inteligentemente. Analicemos matrimonio contra unión libre aquí en Pregúntale a Mónica.
Si se trata de familia, pregúntale a Mónica. Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network.
Bienvenidos una vez más a este su espacio. Soy Mónica Bulnes de Lara y como siempre quiero primero que nada invitarlos a seguir poniéndose en contacto conmigo a través de mi correo electrónico preguntaleamónica@frecuenciacero.com.mx o visitando mi página www.preguntaleamónica.com, que hoy más que nunca es importante hacerlo, ya que les pido que por favor se registren para, no tiene ningún costo por supuesto hacerlo, porque estoy por cumplir en menos de 20 programas, estoy a punto de cumplir el episodio 100. Y quiero festejarlos a ustedes, los que hacen posible este programa de alguna manera. Y mi base de datos, a quienes de donde saldrán los elegidos a un pequeño regalito de nuestra parte, saldrán de quienes estén registrados. En la parte izquierda de mi página encontrarán la opción para registrarse. Por favor, háganlo, les tomará unos segundos y espero que sean uno de los afortunados que reciban esta pequeña muestra de mi amistad en Pregúntale a Mónica y de Frecuencia Cero, este lugar en donde queremos ofrecerles contenidos serios, contenidos para todo tipo de gustos, y los invito a visitar la página www.frecuenciacero.com.mx. El día de hoy voy a hablar sobre un tema polémico, sobre todo para la gente que se dice ahora moderna, de criterio abierto, y realmente creo, sinceramente, quien me ha escuchado en varios programas, que hay mucho de lo que es políticamente correcto, muchas ideas poco fundamentadas, y yo soy pro hacer decisiones inteligentes, hablar de ventajas y desventajas de todas las opciones de alguna decisión, para que yo tenga la máxima información y hacer una buena decisión en lo que sea de mi vida. Sobre todo en estas cuestiones de matrimonio y unión libre. No hay nada que sea tan impactante en nuestra vida que la pareja que vamos a elegir para acompañarnos por el resto de nuestra vida, para hacer hijos, para formar una familia. Entonces, como quien me ha oído en varios episodios, en varios programas podrán saber, el matrimonio sí ofrece una, además de las ventajas legales y la cobertura, digamos, la tranquilidad que ofrece el respaldo de la sociedad civil en este tipo de asociaciones, hablemoslo así, también habla de una disposición mental. Quien se casa de manera religiosa o civil tiene una disposición mental y emocional mucho más fuerte a hacer durar la relación. La unión libre le da, y en la mayoría de los casos, acuérdense que cada caso se analiza de manera individual, pero en la mayoría de los casos le da una estabilidad para saber tú y yo al final no somos nada. Le llaman pareja, le llaman compañera, pero el nivel de esposa, el nivel de esposo, tiene otra posición en nuestra escala mental y el trabajo que vamos a hacer para lograr hacer subsistir esta relación. Por supuesto, los matrimonios se acaban como los de la unión libre. Estadísticamente es menos frecuente la terminación del matrimonio que la de la unión libre. Más gente se separa en la unión libre que en la de matrimonio. Por supuesto que hay infidelidad en los dos casos, estadísticamente, y me estoy basando en puros estudios. Hay más infidelidad en las relaciones de unión libre que en las de matrimonio. Estadísticamente también, los hijos tienen mucho más estabilidad, tienen mucho más seguridad económica, emocional, etcétera, cuando los papás están casados. Estoy hablando estadísticamente, me podrán escribir muchos que lleven 35 años en unión libre, perfectamente estables y felices. Por supuesto que hay los casos. Pero para los que lo están analizando, yo por lo menos no estaría dispuesta a arriesgarme a traer al mundo a hijos que pudieran quedarse sin su papá o su mamá más que visitándolos cada 15 días, etcétera, etcétera. Entonces, démosle el peso necesario al matrimonio. No es una costumbre arcaica, tiene un fundamento en cuanto a asegurarle a la especie, imagínense, ya me estoy poniendo totalmente básica aquí, a la especie un ambiente en el que va a garantizar mejor su subsistencia, su mejor subsistencia. Por eso es el matrimonio. Realmente no es al revés, no es de que dos señores dijeran, no, casarse es lo mejor y ahora lo impongo, sino por las costumbres cotidianas, analizando qué era lo mejor para la pareja, para los hijos, surgió el matrimonio, fue al revés. Y es así como hay estudios que dicen que viven más sanos, que son más contentos, que tienen mejor nivel financiero los matrimonios que los de la unión libre. Estadísticamente hablando, repito. Entonces, otra vez, consideremos pros y contras de las opciones y tomemos decisiones inteligentes para nuestra vida y el futuro de nuestros hijos. Como saben, el tema seguirá siendo tratado a través de sus preguntas, así que quédense conmigo después de este corte. Volveremos. Esto es Pregúntale a Mónica.
Porque sentirse bien es cuestión de decisión.
Descarga la frecuencia positiva con Luz María Mesa en www.frecuenciacero.com.mx/frecuenciapositiva. Un podcast más de Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network.
Estamos de regreso y directamente me voy con Eduardo, que me dice así. Hola, espero que nos pueda orientar. Tenemos 3 hijos, un niño de 6 años, una niña de 4 años y un bebé, que saldrá del vientre de su madre en pocos meses. También nacerá a través de cesárea, igual que sus hermanos. Los doctores nos sugieren que alguien se opere por el riesgo que existe si engendramos otro bebé. El doctor nos narra la experiencia que ha tenido. Ha visto explotar el vientre de mujeres por una cuarta cesárea. Le escribo a usted porque responde muy pronto. Muchas gracias. Bueno, gracias Eduardo a ti por la confianza. Y mira, como sabes, no soy médico. No hay más que la opinión de un médico especialista sobre estos temas. Como los casos en psicología y en relaciones de parejas y relaciones humanas, se debe de tratar caso por caso. Tus hijos no están espaciados, 6, 4 y un bebé, están suficientemente espaciados, 4 años, 2 años los dos primeros, por lo cual puedes pensar que ya hubo una suficiente salud, ya se sanó lo suficiente el útero como para aguantar por lo menos el embarazo. Afortunadamente no has tenido problema, pero sí 4 cesáreas sí habla de un útero ya muy dañado, Eduardo. Entonces yo sí reconsideraría la opción de no volverte a embarazar por el método que ustedes decidieran, pero para tener cuidado también de la mamá que necesita para poder estar bien como esposa y como madre de 3 bebés ahora, ¿no? 3 cesáreas son un golpe fuerte para el cuerpo, pero conozco gente que ha tenido 4 cesáreas sin problema. Pero otra vez te lo repito, esto es caso por caso, depende del espacio que hay entre cada hijo, los años que pasaron para que se recupere el cuerpo de la mamá, depende en sí del mismo útero de la mamá. Por lo tanto, yo le creería a tus médicos, Eduardo. Yo, si este es el médico que te atiende y es a quien le tienes la confianza como para que atienda a tu esposa y a tus hijos que están por nacer, yo no soy médico. Entonces, básate en lo que ellos te digan y de acuerdo a lo que tú y tu esposa decidan, pues sí, tomen la decisión si van a querer más hijos, porque déjame decirte, a pesar de que han tenido los propios, pues siempre también se puede adoptar después de haber tenido los propios si lo que se quiere es una familia más grande. O sea, posibilidades hay, Eduardo, de crecer la familia. Pero también creo importante cuidar la aguante o no este cuarto embarazo. Es un riesgo que ustedes tienen que analizar si vale la pena para la salud de la mamá y la felicidad o el bienestar de la familia. Luego está Alba que me dice, hola, tengo una inquietud muy grande, soy una mujer que vive en unión libre, tengo 2 hijos, desde hace tiempo las cosas con mi compañero no marchan bien, hemos estado a punto de separarnos en varias ocasiones, después conocí a un sacerdote quien me dio ciertos consejos para mejorar mi relación y no funcionaron, seguimos conversando muy a menudo y me enamoré perdidamente de él, es más joven que yo y no sabe lo que siento, pero me ha devuelto las ganas de vivir y de soñar. Él ha sido mi inspiración, pero jamás se lo diría. ¿Es un pecado quererlo? ¿Puede un sacerdote fijarse en mí siendo una mujer con compromisos y quien ya no ama al padre de sus hijos? ¿Debo decir al sacerdote mis sentimientos? Me da miedo perderlo como amigo si se lo digo. ¿Qué debo hacer? ¿Estoy pecando? Mira, Alba, lo del pecado, pues sí, háblalo con el especialista, ¿no? Un sacerdote será el que te diga hablar de pecado y este tipo de cosas. Lo que sí creo, vamos a hablar en cuestiones prácticas. Número uno, cuando usamos a alguien como un confesor, como un consejero, como un terapeuta, se da lo que en mi profesión se llama transferencia o contratransferencia, en donde tú estos sentimientos de amor y demás que quisieras tener en tu pareja, lo transfieres al terapeuta o en este caso al sacerdote. A veces este enamoramiento es ficticio en ese sentido, en que tú estás en un proceso de sanación y entonces transfieres sentimientos a otra persona que en otras circunstancias no hubiera sido depositaria de estos sentimientos, Alba. Entonces este enamoramiento puede no ser real. Pero independientemente de que no sea real o sea real, bueno, tan real es que lo estás sintiendo, es en lo que estás interfiriendo. Número uno, tú eres una mamá de dos hijos. Este es el esposo, bueno, tu compañero, tu pareja, otra vez hablando del tema del día de hoy, que tú escogiste para tener estos dos hijos. Creo que necesitas trabajar en darle estabilidad a tus hijos. Imagínate lo que para ellos sería no solo quedarse sin su papá, sino que la razón también pudiera ser que mi mamá se fue con un sacerdote. Si fuiste o acudiste con él, quiero pensar que es porque eres católica. Imagínate el shock familiar que provocarás en tus hijos y en tus seres queridos al saber que estabas, que entablas una relación con alguien de la iglesia, alguien que se supone que no está en estas cosas. Por supuesto que un sacerdote se puede fijar en ti o en cualquier otra mujer, son hombres normales, tienen hormonas y tienen instintos y demás, pero tú no debes de ser motivo de desorientar a un joven sacerdote que está cumpliendo con su función. Tus inestabilidades emocionales, tus peleas con tu pareja, tu vida personal no debe de ser motivo para destruir a dos familias, la tuya y la vida de este sacerdote. No debes decir al sacerdote tus sentimientos, aunque pudieras hacerlo, están entrenados para manejar situaciones así, pero lo que te digo ahora que va a pasar y lo que yo sugiero que pase es que te alejes de él. El carácter de una mujer, sus verdaderos valores, sus principios y la prioridad que pone en su cabeza sobre sus hijos y su alma, si me estás hablando de que estás preocupada de que sea pecado, es entonces la fortaleza de la que debes de sacar para alejarte de una relación que no está trayendo nada bueno. No va a terminar bien, Alba. No vas a casarte feliz con el sacerdote y vivir felices para siempre. No hagas mucho más grave los problemas para tus hijos, para tu vida personal. Trabaja en tu relación, porque tus hijos merecen una casa estable y feliz. Si crees que ya por razones muy serias no podrás rehacer tu vida con tu compañero, entonces toma otras decisiones. Pero no a costa de interferir también en la vida personal y profesional de un sacerdote que solo estaba haciendo lo que le corresponde. Un terapeuta también sabe que cuando hay una transferencia con un paciente, hay cosas que se deben de hacer para evitar que suceda, hay procedimientos. Quiero pensar que los sacerdotes tienen también este entrenamiento, porque nada más cumplimos con un trabajo y esto es parte de lo que sucede en el cumplimiento de nuestro deber. Pero no por eso a ti te da el derecho de interferir seriamente en esta profesión y poner punto y aparte y alejarte con toda la tristeza de tu corazón porque eres más mujer que esos instintos que te están llegando. Una debe de ser mucho más mujer como para saber que tienes hijos, que tienes otras responsabilidades y que hay cosas en las que no te metes. Así como una no se debe de meter con un casado destruyendo a una familia, una no se debe de meter con un sacerdote destruyendo su vocación, su llamado espiritual, que es totalmente lleno de respeto. Entonces, considéralo y pues ojalá y me digas qué opinaste de este punto de vista de mi parte. Luego tengo a Alexandra que me dice, querida Mónica, tengo casi 5 años de casada y la verdad es que todo ha ido cambiando. Mi esposo es súper indiferente conmigo y aunque me ha dicho que me quiere, yo siento que no. Él, tanto como yo, hemos tenido culpa de lo que está pasando. Yo tengo un carácter que no puedo controlar y me siento insegura de él. Aunque estoy segura de que me ha traicionado, que no me ha traicionado, me da mucho miedo que él tenga otra mujer. Estamos separados 3 meses y no es la primera vez. Nos hemos ofendido mucho y él quiere divorciarse. Tenemos 3 hijos y el último tiene apenas 1 mes. Yo le amo y no quiero perderle. Además, quiero que mis hijos crezcan con su papá y sé también que solo no podremos superar estos problemas. Necesitamos ayuda de un experto. Me da miedo perder a mis hijas, las más grandes. Ellas solo quieren estar con su papá y eso me atormenta. Él, por su parte, hace como que no le duele ni le interesa nuestra separación. ¿Es que sí son los hombres o es que debo olvidarme de él? Por mi parte, quiero tener una linda familia, pero no sé por dónde empezar. Él sale mucho con sus amigos, bebe, aunque no seguido, pero cuando lo hace, no viene sino hasta el otro día y eso me enoja y no puedo controlar mis impulsos. Y quizás sea mi culpa, pero estoy perdiendo a mi hogar. Por otro lado, tengo una suegra que quiere manipular mi hogar y a mi esposo, que ahorita vive con ella. Estoy desesperada, dime qué puedo hacer. Ok, entonces, son, Alexandra, varios puntos que quiero comentarte. El primero sería que por cómo me escribes, por la redacción de tu correo, quiero pensar que mucho de lo que está pasando aquí es por el que tú llamas tu carácter incontrolable. En el programa, en programas anteriores que hablé sobre mentir, hay veces que la persona miente por la reacción de la otra persona. Es decir, es tan explosiva y tan violenta, tan agresiva, que mejor le echo mentiras para ahorrarme esta explosión de enojo hacia mi persona. Claro que tu esposo llega a ser indiferente cuando lo que encuentra es constante ataque, constante minimización de quién es él. Si quieres verdaderamente empezar un cambio en tu relación, Alexandra, más que empezar a ir con expertos, lo primero que te sugiero es que controles tu carácter incontrolable. No le creo a alguien que me dice no lo puedo controlar. Normalmente sabemos que si estoy en la iglesia, digamos, hablando de misas ahora que tenemos el tema del sacerdote, y mi esposo hace algo que me moleste, en ese momento no me voy a soltar gritando y aventando cosas y golpeando. Si estoy en una reunión con mis amigas de pareja, si mi esposo hace algo que me molesta, a lo mejor hago cara o tal, pero normalmente me la guardo para cuando estemos solos y entonces sí explotar. Eso, Alexandra, demuestra que sí controlas, que sí puedes aplacar en un momento dado los impulsos que traes para un mejor momento. Entonces, si verdaderamente no quieres hacer pedazos a tu familia, que tu esposo se quede con unos hijos, tú con otros, y perder al hombre que dices querer, la primera que tiene que cambiar eres tú. ¿Sabes cuáles son las conductas agresivas? ¿Cuáles son estas características que me dices que te impulsan a ser incontrolable? Esas son las que tienes que bajarle y ser la esposa que te gustaría tener si fueras hombre. Atender, preocuparte, conversar, interesarte por sus cosas. ¿Por qué? Porque eso hará verdaderamente que tu esposo, si no lo has perdido aún, reaccione y también esté dispuesto a atender, escucharte y saber que cuenta todavía contigo. Parte importantísima de una reconciliación, Alexandra, es voltear y decir, ¿sabes qué? Me he equivocado. Te he tratado mal, te he hecho menos, te he quitado tu hombría al estarte perdiendo el respeto y gritándote y haciéndote ver mal ante los hijos o ante quienes conocemos. Este es el primer, digamos, cubetazo de agua fría que pudiera tener tu esposo y decir, ah, mira, mi esposa ha entendido el punto. Y después tu comportamiento. Con 5 años y con un bebé en la casa, realmente creo que merecen estos pequeños y las más grandes tener esta estabilidad y estos papás unidos y felices, Alexandra. Y en este momento te pongo a ti a cargo y responsable de este primer acercamiento. Entonces, ojalá y sigas estos primeros pasos. Primero, el reconocer, digamos, tus errores con él en de cara. Eso es un ejercicio muy bueno de unión matrimonial y de madurez personal. Y después, un cambio en tu conducta. Y luego, espero, me vuelvas a escribir para seguir con el siguiente paso de este proceso en cuanto a la reconciliación. Ojalá y tu esposo no esté en un punto de vista tal que ya no le interese. Muchas veces se puede recuperar, pero sí depende de la reacción de cada quien. Este es el inicio de un camino muy largo que va a implicar mucho esfuerzo de tu parte, pero la recompensa puede ser muy positiva. Amigos, quédense conmigo. Esto es Pregúntale a Mónica.
La revolución ideológica ha comenzado. Frecuencia Cero te invita a cuestionar tus ideas en el único podcast que te mantiene en la mira, sobreexpuesto. Piensa, decide y actúa. Piensa, ya no tienes decide, dónde esconderte. Actúa. Estás sobreexpuesto.
www.frecuenciacero.com.mx/sobreexpuesto.
Frecuencia Cero, Digital Entertainment Network.
Ahora empezamos con Andrea, que me dice así: buenas tardes, mi consulta es, mi esposo es demasiado exigente, pero no sé qué hacer, se enoja de todo, se desespera conmigo y no me comunica nada, me oculta cosas que no son graves, pero no tiene que ocultarlas, si le pregunto algo como ¿saliste a comer?, me contesta que no y luego resulta que sí, me habla de mala manera y a veces con groserías y ha llegado hasta los empujones, yo sé que no es una mala persona y no ha tenido educación, ya que no tuvo una figura paterna y su mamá trata mal a su pareja. Entonces creo que él empieza a hacer lo mismo conmigo y no sé qué hacer. Ya intenté hablar con él, le he propuesto que tomemos alguna terapia, pero él dice que yo la tome, que él no va a tomar nada, que estamos bien. Pero no es así. Deme un buen consejo, por favor, y muchas gracias. Andrea. Mira, Andrea, te voy a hablar absolutamente basada en mi experiencia profesional. El tono de tu correo, y por favor, amigos, siempre tengan presente que es en lo único que me puedo basar, que por eso este programa no es terapéutico, es nada más un punto de vista, porque no tengo suficiente información, no los conozco personalmente, pero por lo menos ofrezco una orientación que les ayude a considerar las cosas. Entonces, dicho esto, Andrea, quiero decirte que el tono de tu correo me dice que es posible que sea tu reacción y tu conducta lo que haga tu relación matrimonial. Parte primero por el hecho de que los hombres son mucho más reservados y a veces nosotros queremos forzarlos a que conversen con nosotros o que digan más de lo que queremos, que expresen emociones y una serie de sentimientos que ellos no están familiarizados o no les interesa comentar, que sabemos de alguna manera lo que nuestros esposos quieren y nosotros nos empeñamos en hacerlo de otra manera. Porque creemos además que es lo mejor para ellos. Entiéndeme, Andrea, yo creo que tu intención es buena. Pero si me dices que si se desespera contigo, a menos que sea un perfeccionista, obsesivo, alguien que necesite definitivamente ayuda terapéutica, que no me da la impresión, entonces no hay mucho que tú puedas hacer. Me dices que en realidad es buena persona, pero creo que puedes tú encontrar la manera, porque te ha tratado bien hasta este momento, me dices que hasta ahora empieza a portarse como el ejemplo a lo mejor que vio en su casa, que definitivamente sí es una influencia, pero no quiere decir que tiene que semejar tal cual lo mismo que sucedió en su infancia. Es decir, va a depender mucho de la relación que tenga contigo en particular, Andrea, para poder salir adelante. Entonces, lo que yo quiero que tú analices, y para darte mi punto de vista en este aspecto, es lo siguiente. Número uno, ¿en qué se desespera? ¿Qué te pide que tú no le estás dando? Verdaderamente él, cuando me dices demasiado exigente, a ver, espérame, ¿te está pidiendo que las cosas estén tan pulcras como en un hospital? ¿O te pidió un favor específico que tú no estás tan de acuerdo, entonces no lo haces? Analiza hasta qué punto verdaderamente es exigencia irracional de tu esposo y hasta qué punto es verdaderamente solo una petición que tú no has podido respetar. El que hable de cosas, el saliste a comer y te contesta que no, a lo mejor es precisamente porque estás atrás de él, como dicen los americanos, oprimiendo botones, de manera que sabes cómo desesperarlo. Si sabes por dónde, ya lo conoces lo suficiente como para poder salir adelante como pareja, como hasta ahora lo habían hecho, como en la decisión de casarse y cuando eran novios y todo eso, entonces vuelve a comportarte de esa manera. Analiza sinceramente si es irracional o no su petición, porque si es irracional, entonces no hay mucho. Sí necesita terapia y no hay mucho que tú puedas hacer. Si no es irracional, Andrea, tú tienes mucha posibilidad de cambiar y fortalecer tu relación de pareja. Entonces no lo dejes y ojalá puedan tener suficiente tipo de comunicación para volverse a entender. Acuérdate, Andrea, la comunicación en una pareja no necesariamente es verbal. Tu esposo no te tiene que decir, me molesta tu mal aliento, si con el gesto que hace te deja claro lo que le molesta. No necesitas tú expresarle a veces que tú estás enojada. Muchas veces lo hacemos en nuestro trato indiferente, azotando puertas, de otras maneras. Entonces, sí hay comunicación en tu pareja, Andrea, con tu pareja. Lo que necesita nada más es escucharse verdaderamente, saber leer lo que el otro está diciendo, aceptarlo y ver qué tanto puedo hacer por cumplir esto que él quiere. Y a medida que yo le estoy dando gustos, te lo garantizo, Andrea, será recompensada. Normalmente regresan y nos vuelven a dar gustos a nosotras, porque los hombres normales, los que tienen una buena relación de pareja, no hay cosa que los haga mucho más felices que ver contentos, que ver de manera positiva, con cariño a su pareja. Espero que te sirvan mis puntos de vista y que sigamos en contacto. Entonces, amigos, hablando un poco del tema de hoy, del matrimonio y la unión libre, por supuesto que en cuanto nos sentimos enamorados, no hay diferencia en estar casados o en vivir juntos. Realmente lo que queremos es estar con la persona que queremos y normalmente para siempre. Si es para siempre, debe de haber un compromiso mucho más allá que el de palabra. A veces, cuando somos personas de carácter, con solo decirlo, te prometo que voy a estar contigo hasta los últimos días de mi vida, es suficiente. Y no importaría un papel o una iglesia para fortalecer mi unión, porque soy un hombre de palabra. Pero la ventaja que ofrece en la sociedad, el que seas mi esposa, pues tendrás cuestiones jurídicas, de derecho, de seguro social, de una serie de ventajas. Pero no es esa solamente, sino que el matrimonio te lleva a explicarle a toda la sociedad que estás diciendo que es el Señor, es esta la mujer con la que me voy a quedar. Quieres compartir ese amor con todos los que te rodean. Y solo ese fortalecimiento que lo hacemos en presencia de todos es lo que nos ayuda muchas veces a salir adelante. Por eso la costumbre de los padrinos en las bodas. Porque se supone que son personas, no es mi cuate que me va a acompañar en la fiesta, en la parranda, como decimos en mi tierra. No, es una persona que me va a ayudar en los momentos en que mi matrimonio flaquee, que me va a recordar lo que prometí enfrente de todos, que me va a apoyar dándome un buen consejo de cómo manejar mejor mi relación. Esos son los padrinos. Y es por eso de que el matrimonio cuenta con herramientas extras para fortalecer la relación de una pareja. No descartemos esas fortalezas. La unión libre da la ilusión de la espontaneidad, de esta libertad de decir solo vamos a estar juntos hasta el momento en que queramos estar juntos. Pero la gran desventaja es que luego hay ya varios hijos de por medio y fíjate que ya no queremos estar juntos. También pasa en el matrimonio, pero nuevamente les digo, suele ser más frecuente en la unión libre. Y entonces, en donde viene la inestabilidad, en donde vienen las visitas esporádicas del papá o de la mamá, en donde vienen las crisis económicas, es con los hijos, estas víctimas de las decisiones de quien me trajo al mundo. La manera en que la sociedad ha encontrado asegurar esta estabilidad, el darles una casa a los niños, el que se hable sobre respeto, fidelidad y una serie de valores, es a través del matrimonio. No se diga a las personas creyentes en las que creemos que las bendiciones extraordinarias religiosas espirituales que nos da el matrimonio son más herramientas. Todos son herramientas para ayudarme a seguir con esta persona, sobre todo cuando hay hijos de por medio. Porque no hay matrimonio o unión libre que sea paradisíaca por el resto de su vida. Todas van a tener crisis y problemas, depresiones, alucinaciones del otro en un momento dado. Entonces es cuando tenemos que hacer uso de estas herramientas que nos proporcionó la sociedad, nuestra religión, etcétera, para poder salir adelante. Porque si nos vamos con otra pareja, encontraremos que tendremos las mismas dificultades, nada más que con otra cara. ¿Se acuerdan? Es el mismo infierno, solo diferente demonio. Entonces, Usemos estas ventajas. Ya que vamos a decidir entablar una relación permanente con nadie, si hemos decidido irnos a vivir con alguien, debemos de pensar, a ver, ¿la quiero lo suficiente como para formalizar mi situación en frente del mundo? Mi palabra es tan fuerte que va a ir más allá del amor que yo siento en un momento dado, porque voy a dejar de sentir este amor, voy a sentir otro, luego no voy a sentir ninguno y luego voy a sentir más amor. Esto es lo normal que va a pasar. Entonces me tengo que basar y parar en esta palabra, en esta decisión que tomo. El formar una pareja es una decisión más allá del amor. Fortalezcan, utilicen las herramientas que la vida, la sociedad, la religión les da para hacer de su relación lo más unida, lo más intensa, lo más increíblemente emocionante que puede llegar a ser. Porque vale la pena, no solo por los hijos, por supuesto, sino que será una vida mucho más satisfactoria, completa y sumamente divertida. Espero que nos volvamos a encontrar, amigos. Esta fue una edición más de Pregúntale a Mónica. ¡Hasta pronto!
Y recuerda, si se trata de familia, pregúntale a Mónica. Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network.